Hablaremos de Napoleón y los amores del pasado. Se me dirá que cualquier amor de Napoleón pertenece naturalmente al pasado. En verdad, hablaremos de amores poco conocidos de la juventud de Napoleón Bonaparte y además, cómo se enternecía Napoleón cuando, encumbrado ya, sabía de alguno de aquellos amores del pasado y actuaba en consecuencia. Y seguramente nos va a interesar más cómo operan en nosotros los amores del pasado, aunque tengamos 20 años. Yo cuando tenía 20 años ya tenía algunos amores del pasado. Quiero decir, amores que ya no iban a volver, ¿no? A los 16 años, Napoleón recibió el nombramiento de subteniente y fue destinado al regimiento de la Ferne en Valencia. Allí el joven Napoleón frecuentó la casa de la señora Colombier. Un autor dice, no yo, la señora que había pasado ya la cincuentena no carecía de mérito. Es un piropo más bien relativo. ¿Cómo está su hermana, estimado conde? No carece de mérito. Sea como fuere, la señora de Colombier disfrutaba de la charla de Napoleón. En la primavera de 1786, la señora invitó a Napoleón a su casa de campo, que quedaba por ahí, ¿no? Bonaparte no faltó. En un momento de la reunión, la señora de Colombier notó que Napoleón se fijaba en su hija. Siempre suele suceder eso con las señoras que pasan la cincuentena y que no carecen de mérito. Tienen una hija. Napoleón se fijaba efectivamente en la hija que se llamaba Carolina y que era hermosa. Dadas las excelentes condiciones de Napoleón, ¿no? Este muchacho era en aquel entonces, Madame decidió resignar su lugar y entregar a Carolina como hacen tantas. Dice la crónica, Napoleón gustaba de la señorita y ella no se mostraba insensible. Era para ambos la primera inclinación amorosa, por llamarla de algún modo. Napoleón cuenta que no pudieron ser más inocentes. Citemos al propio Napoleón. Aún recuerdo que en mi visita al campo toda nuestra dicha se redujo a comer juntos algunas cerezas. Bien. Napoleón abandonó la casa y no volvió a saber de Carolina por mucho tiempo. Ella se casó con el señor de Bressigné, un antiguo capitán del regimiento de Lorena y caballero de San Luis. Cuando Napoleón fue emperador, muchos años después, recibió en un campamento de Bolonia una carta de Carolina. Dice, yo soy aquella señorita que usted conoció en tal lugar, hija de aquella dama que no carecía de mérito. Y Carolina recomendaba a su hermano, se la recomendaría para algún puesto, qué sé yo. Y Napoleón respondió aquella carta antes de cualquier despacho de Estado. Esto está fenómeno. La carta de Napoleón decía lo siguiente, véame. El 12 de abril de 1806 se encontraron. Carolina estaba terriblemente desmejorada. De todas formas, todo lo que pidió lo obtuvo. Varias personas de su familia fueron borradas de las listas de emigrados, su marido tuvo un puesto mejor, y el hermano en cuestión, el hermano acerca de que era el objeto central de la carta, obtuvo una plaza de teniente. En 1808 la nombró a ella, Napoleón, dama de honor de Josefina. En 1810 la hizo baronesa del imperio. Cuando algunos le preguntaron por qué había hecho semejantes nombramientos, Napoleón solo adujo que Carolina pudo haber sido su primera novia. Y esto es un dato extraordinario. Él pudo haber sido. Basta con ese mérito. Todos nosotros tenemos a alguien que pudo haber sido nuestro primer novio o nuestra primera novia, y después no importa si no lo fue, no importa si ni siquiera supo.
Nunca se enteró de que estábamos interesados.
Y se pudo haber sido todavía, muchacho grande, uno que ya no se cocina al primer hervor, todavía alguna lágrima nos arranca.
Lindo.
Y Napoleón actúa en consecuencia. Se ha hablado de amoríos de Bonaparte en su Córcega natal, pero nada se sabe con exactitud. Sabemos que en 1789 lo destinaron a Auxonne. Había sucedido que un comerciante de trigo había exportado lo poco que había para comer en aquella zona, se había armado un alboroto popular importante. Entonces mandaron una tropa para aplacar el asunto y allí estaba Napoleón. En aquellas tierras, Bonaparte conoció a una muchacha hermosa llamada Françoise de Navilly. Tuvo algunos encuentros amorosos que le permitieron no olvidarla. Cuando Napoleón fue emperador, el general Thiard, el antiguo compañero de Napoleón en tiempos de la visita a Auxonne, le mostró una lista de los importantes personajes que habían solicitado audiencia. Thiard había subrayado galantemente un nombre y le mostró la lista a Napoleón sonriendo. Al llegar a dicho nombre, que era el de Françoise de Navilly, Napoleón se emocionó muchísimo y le dijo a Thiard: según parece, conocéis las aventuras de mis tiempos de guarnición. Dice: hacete lotario y mandar a que venga. Françoise se presentó ante el emperador junto con un hijo que recibió una beca en una de las escuelas oficiales. Dice Thiard que estuvieron tomados de la mano durante 2 horas. Françoise se fue de la audiencia con una casa, con un coche, una renta vitalicia y con un beso. No volvieron a verse. El dato no volvieron a verse también es interesante. Napoleón tuvo ese tipo de entrevistas en innumerable cantidad de ocasiones. Citamos los casos en los que se conocen las minucias del encuentro de juventud. Y vamos con el último. En una oportunidad en Catillon, cuando ya era general, visitaba con asiduidad a la familia de Châtenay, cuya hija mayor, Victorina, tocaba el piano. Las chicas que tocan el piano, o el acordeón, o el violín, tienen también un encanto secreto. Sí, sí. Incluso hay muchos hombres que con el pretexto de que las llevan a la cama, les enseñan a tocar el piano. O al revés.
Al revés. Debería ser.
No, a mí me gusta más así. Con el pretexto de que la seducen, que la pervierten, le enseñan a tocar el violín, este degenerado, ¿no? Uno creía que venía con buenas intenciones, que solo quería tener sexo brutal con la mina. No, además insistió en enseñarle a tocar el piano. No se conforman, uno les da el sí, brazo, digamos. Sí.
Y agarran el violín.
Bueno, esta Victorina tocaba el piano, la hija de la familia. A Napoleón no le gustaba mucho la música, pero le gustaba mucho Victorina. La muchacha tenía 22 años y era muy hermosa. Él escuchaba atento, felicitaba todas las ejecuciones, incluso en cada silencio. Por ahí la pieza no había terminado y Napoleón decía: bien, bien. Y ella lo retaba y decía: silencio, que no he terminado. Animada por el éxito, Victorina cantaba romanzas italianas y Napoleón se enamoró perdidamente. Dice el cronista que eran tiempos en que a Napoleón todavía le faltaba velocidad para concretar sus embates amorosos, ¿no? Ya después, en una romanza podía... Entonces Napoleón tardaba, ¿vio? Como esos tipos que...
Dilatan demasiado.
La situación,
demasiado.
Hasta que ya llega un momento que no le importa nada ni a uno ni al otro.
Como decía usted ayer, ya el acercamiento se produjo y le vamos a tomar algo, dice, ya estaba ahí, ¿no?
Sí, claro, te proponen hacer lo que ya estaban haciendo.
Claro, claro, otra vez, dice la mina.
Las relaciones tienen que ir creciendo en los logros, en las metas, porque el cuerpo se inclina hacia adelante en la pasión, se inclina hacia el futuro. Nadie se enfervoriza por lo que haya pasado, bueno, a veces sí, pero quiero decir, nuestro cuerpo se prepara para lo que vendrá, entonces... si usted detiene el diálogo amoroso o la situación amorosa o el acercamiento en un punto y no sale de ahí, se aburre.
Es peligroso.
Es peligroso, sí. Se aburre, así que hay que ir para adelante. Bueno. Pero Napoleón, que todavía no tenía velocidad, le hablaba de Córcega, de los habitantes, de política, de la poesía prerromántica, de todas esas cosas. Tras las conversaciones, dieron comienzo paseos por el campo. También se entregaban a juegos con prendas. Escribió tiempo después Victorina. Como consecuencia de una prenda, Victorina tiene la voz muy parecida a la de Napoleón.
Y de tanto escucharlo, ¿vio?
Dice: como consecuencia de una prenda, pude ver caminar de rodillas ante mí a quien bien pronto iba a ser el dueño del mundo. Claro, ¿quién dijo que caminaras en cuatro patas? Y Napoleón no. Mientras tenían lugar aquellas diversiones, a Napoleón le llegó el rumor de que había sido destituido. Incluso cuando lo supo, estaba en cuatro patas. Y Victorina le dijo: también usted, excelencia.
Ha preparado.
¿Cómo no quiere que lo sorprendan? Entonces viajó a París.
Claro, por eso. Ya estaba preparado, ¿no?
Cuídese de sus enemigos. Entonces viajó a París y prometió volver a verla, como hacemos tantos. Eso no sucedió hasta después de muchos años. Más tarde, casado Napoleón ya con Josefina y cubierto de gloria, Victorina le pidió audiencia. Napoleón pensó que tendría encuentros como los que ya hemos citado, pero no fue así. Victorina se presentó con una indignación enorme. Acusó a Napoleón de haberle ilusionado y le dijo que aquella ilusión se había acrecentado a medida que se enteraba de sus triunfos. Él intentó ser dadivoso y hasta volvió a halagar sus talentos musicales. Pero Victorina le dijo que no había vuelto a tocar el piano desde entonces. Después pidió que se la dispensara y después dio media vuelta y se retiró de la vida de Bonaparte para siempre. No se pudo llevar ninguno de los regalos que acostumbraba hacer Bonaparte a las muchachas de su pasado. Me gustó esta colección de amores juveniles de Napoleón, pero vistos desde la madurez, desde el otoño de Napoleón. Cualquier amor visto desde el otoño mejora. Siempre que haya ocurrido en primavera, ¿no? Mejora. Recordamos al amor y confundimos el recuerdo del amor con el recuerdo de la primavera. Para que estos engaños no nos hagan basar nuestra vida en preceptos equivocados, conviene llevar la primavera con uno. Conviene construirse una pequeña primavera. No hablaré de primaveras interiores, porque no es esa la clase de poética que curtimos aquí. Pero digo que podemos construirnos pequeñas primaveritas llevando en nuestra vecindad algunas florcitas, alguna esperanza de sol y alguna mina primaveral. La vecindad de la primavera disimula los otoños. Es muy romántico observar al pasado, pero solo como ejercicio artístico. El que alumbra su vida desde el pasado, aquel que tiene el farol principal de su vida en el pasado, suele proyectar sombras demasiado largas y suele no ver lo que tiene enfrente. Así que en el amor y en muchos otros asuntos, convendrá que llevemos el farol con nosotros, que avancemos a través de los tiempos con el farol en la mano. Conviene sí que sea siempre el mismo farol. En la política, algunos amigos han dicho cambiar de estrategia cuando en realidad cambiaban de bando. Aquí, si bien no dejamos el farol en nuestra juventud, tratamos de no ir acomodándonos a los sucesivos faroles del camino, sino de llevar aquel viejo y querido farol con la mano. ¿A quién dedicar esto? Pues desde luego a todas las novias de Napoleón y a todas las novias.
Y a Napoleón
y a todas las novias.
Todas, en general.
Especialmente las ajenas, que son las que más le gustan.
Y a las hermanas de las novias.
Y a las hermanas de las novias, que siempre gustan más o igual, por lo menos, que las novias. Lo cual es lógico, si son hermanas tienen que ser parecidas. ¿Cómo no le va a gustar a uno la hermana de la novia de uno? Le tiene que gustar. Sí. Si no le gustara, significaría que la novia tampoco nos gusta. Las tres hermanas de Mena, sí. Las tres hijas de Mena, Blanca, Flor y Filomena.
Sí.
Nos gustan las tres. Estamos de novios con Blanca, pero nos gustan también Flor y Filomena.
Sí, sí.
Y cuantas más hermanas sean, más chance hay de que una de ellas nos guste más que nuestra novia. Las posibilidades, dadas 8 hermanas, las posibilidades de que nos guste más nuestra novia que cualquiera de las otras es 1 en 8. Me dirán ustedes, Pero no, porque uno se pone de novio con lo que con la que más le gusta. No, ¿quién ha dicho
no.
tal cosa? Si todo el mundo se pusiera de novio con lo que más le gusta, qué sé yo, Pamela Anderson tendría millones claro, de bueno. novios y mi prima ninguno. Vamos. Quiere decir que en algo influye la geografía, la vecindad, las convenciones y fundamentalmente la resignación.
Te tocó esa, flaco, ¿verdad?
Claro. Yo agradezco esto, no lo estoy señalando como un defecto del universo, sino como su principal virtud. Toda mi vida amorosa obedece a la existencia de la resignación. Si no hubiera mujeres resignadas, aquí estaría yo. Hemos ido a la discoteca a buscar discos que tuvieran que ver con estos amores estudiantiles de Napoleón, y desde luego nos llevamos por delante
todo
Amores
tiempo.
De Estudiante, la bellísima canción de Carlos Gardel que canta el propio Gardel. Adelante. Vamos.
Ha cantado Carlos Gardel, Amores de Estudiantes.